Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
El clarinete
y el saxo soprano
seducen en las manos de Sidney Bechet.
Aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com para otro programa semanal de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy, muy bien. Y hoy nos han escrito, quieren que hagamos platicando sobre jazz, sobre blues, etcétera, etcétera. Vamos a prepararles un platicando, pero bien, bien, bien majo.
¿Majo? ¿No será padre o chévere?
También.
Bueno.
El nombre de este señor es Sidney Bechet.
Pero cuando hablas de jazz es que eres New Orleans, ¿verdad?
Sí, claro.
Ah, bueno, evidentemente. El señor es de New Orleans, de ahí nació.
Estamos en la cuna del jazz.
Bueno, la verdad es que Sidney Bechet es mejor conocido en Europa que en Estados Unidos, yo creo, ¿no?
Fíjate, a pesar, ¿no? Sí, a pesar de estar sí. De nacer ahí, claro.
Sí, y no, murió en París, o sea que, sí. Pero estuvo mucho tiempo en Europa. Y muy conocido también en Estados Unidos, sin duda. La gente que sabe de jazz lo conocen, pero yo creo que es más famoso en Europa que en Estados Unidos.
Pues puede ser, eso ocurre muchas veces, ¿eh? Que una persona nace en un sitio y sin embargo donde después adquiere fama es en otro totalmente diferente.
Sí, eso es bastante común, ¿verdad? En España tú lo sabes, en España y Cuba, ¿verdad?
Sí.
Con Antonio Machín.
Exacto. Exacto, sí, aquí en España se le quiere enormemente y vamos, tú no hables de Antonio Machín, que nadie sepa, o sea, que no lo conocían, ya no solamente eso, sino que se le quería mucho y sin embargo en Cuba, que nació allí, pues casi era un desconocido, ¿no?
Exacto, apenas se le conoce, sí, mira, así es la vida, sí, así pasa. Pero bueno, Sidney Bechet, definitivamente el hombre era un virtuoso en la música. Eso era un niño prodigio, decían. Y el muchacho, el señor, era un fenómeno tocando.
Sí, él tocaba instrumentos de viento, sobre todo el clarinete y el saxo, ¿no?
El saxo soprano, sí, sí. Uh-huh. Ese señor, y eso era buenísimo. Vamos a escuchar, porque este programa es de música, así que vamos a escuchar la primera interpretación de este señor, ¿qué te parece?
Me parece fenomenal.
La primera interpretación que vamos a escuchar de él se titula Stumpy Jones.
Thank you. extraído de wikipedia.org. Sidney Joseph Bechet nació el 14 de mayo de 1897 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Era músico y compositor de jazz. Los instrumentos que utilizaba eran el clarinete y saxofón soprano. Fue el séptimo de los hijos de Josephine y Omar Bechet, quien era zapatero y tocaba la flauta como pasatiempo. Se inició en la música de manera autodidacta con el aprendizaje del clarinete a los 6 años de edad, siendo señalado por sus contemporáneos como un niño prodigio en aquel instrumento. Integró una banda familiar llamada The Silver Bells, dirigida por su hermano Leonard Bechet. Posteriormente integró varias bandas de metales de Nueva Orleans. En 1917 se trasladó a Chicago, donde tocó con Freddie Capper y Joe King Oliver, entre otros músicos. En 1919 viajó a Europa junto con la Southern Syncopated Orchestra del director Will Marion Cook, donde además de tocar clarinete, ejecutó una pieza en un pequeño acordeón. La acogida en el continente fue tan entusiasta que no regresó hasta 1922, 3 años más tarde.
Este tipo de música pues tiene bastantes seguidores.
Sí, mucha gente le encanta el jazz, ¿eh? mucha gente le encanta el jazz. Claro, y las modificaciones que ha pasado durante el año, ¿verdad? Hablábamos ya de Chano Pozo una vez, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y muchos cubanos han estado envueltos en el jazz, no cabe duda. Además, cuando estás ahí en New Orleans, en Bourbon Street, y te cogen, pues es contagioso, ¿eh?
Sí, cuando tú te encuentras en un sitio y estás escuchando la música típica de allí, todavía te gusta más. Yo me pasa cuando voy a Buenos Aires, ¿no? Que allí acostumbran por los restaurantes, por la noche, grupos de tango y tal. A mí me encanta el tango, pero es que si estás ahí parece que lo vives mejor.
Sí, sí, sí. También lo es de todo el mundo. A mí me gusta cierto tango y no me gustan todos, ¿eh? Es cuestión de... Pero claro, hay tango que sí, que no cabe duda, que hay tango que le dicen algo a todo el mundo, ¿verdad?
Sí. Y eso que es tristón el tango, ¿eh?
Oh, sí, es triste, sí,
definitivamente. Sí, es tristón, pero es muy bonito.
Pero también son los corridos, ¿eh? Sí, que usualmente son así, son cosas...
Claro.
Sí. Uh-huh. Una de las emociones que por la que se canta, ¿verdad?
Claro, claro, efectivamente. Y este señor, aun siendo de Orleans... muriendo en París, sin embargo, fíjate que le dedica una canción, pues nada más nada menos que a Egipto. Le hace una fantasía, pero muy bonita.
Sí, así se llama, Egyptian Fantasy. El clarinete
y el saxo soprano seducen
en las manos de Sidney Bechet.
Aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. We'll be right back.
presentaciones en Londres interpretando el característico blues llamaron la atención del director de orquesta Ernest Ansermet, quien en un artículo publicado en la revista especializada Revue Romane afirmó:
Sidney Bechet es un genio.
Se cree que esta fue la primera crítica periodística sobre un músico de jazz. Estando en Londres, se interesó por el saxofón soprano, instrumento que adoptó y utilizó cada vez con más frecuencia, ciertamente, aunque siempre llevaba consigo un pequeño acordeón, con el cual grabó solo dos piezas en 1924, Wild Man Blues y Indiana. De regreso en Estados Unidos en 1922, recayó en la ciudad de Nueva York, donde grabó su primer registro discográfico el 30 de julio de 1923, con la Clarence Williams Blues, los temas Wildcat Blues y Kansas City Man Blues.
Bueno, ¿qué te pareció Egipto eso? ¿Te dan ganas de bailar una belly dancer, es una bailarina?
Sí, de esas que van dando vueltas y vueltas y vueltas, sí. Que te marean. Madre mía, yo...
En inglés le dicen belly dancer, pero la gente se acercan para que le ponga dinero en la tirita de...
En los volantes, de la... De los trajes que llevan, unos sí. Trajes inmensos, y dan vueltas y vueltas y vueltas. Yo la recuerdo, yo solamente he estado en una actuación de estos en el Nilo, en un barco, y hubo una actuación de... Y a mí me mareaba. Yo solamente de verla me mareaba. Yo tenía que ya retirar la mirada para otro sitio, porque es que, sí, de verdad.
Eso trae volante, yo no me refería a eso. Me refería a las bailarinas, que le decimos belly dancer, ¿no?
De danzar.
De barriga, ¿no? De danza.
Ah, sí, la danza del vientre,
de,
sí.
Del vientre, sí.
Sí, hombre.
Entonces, eso tienen dos piezas, ¿verdad? Y la barriga al aire, entonces pues...
Sí, y la hoja del vientre,
se acercan a la mesa para que los hombres le pongan billetes ahí en el borde de la parte de abajo, de la cimenta, ¿verdad?
Sí, sí,
y
sí.
Entonces, yo tenía unos amigos libaneses, muy buenos amigos míos, un matrimonio libanés. Libanés cubano, ¿verdad? Él nació en Cuba y se crió en el Líbano. Ella nació en el Líbano y se crió en Cuba, pero era libanés y cubano. Ya murieron los dos. Y era simpatiquísimo, que había que ir a un sitio de esos libanés que venía una belly dancer ahí a bailar a la mesa. Ella se ponía frenética, decía, pero no, que se vaya, que se vaya.
No quería competencia, oye, está bien eso. Ay, imagínate que se le hubiera gustado más la bailarina, ¿no?
Porque es parte del show, ¿no? Se ponen así.
Hombre, claro, claro.
No hay más nada que eso, pero la gente le empieza a poner billetes ahí. Y mientras la billete le pone más cerca, más
hombre,
semenea,
claro, más semenea, sí, sí, supuesto. Sí. No, yo pensaba que te estabas refiriendo a estas otras bailarinas que hay, que bueno, que también son hombres, ¿eh? También lo hay en hombres, que llevan unos trajes de volantes y van dando vueltas constantemente, vueltas y vueltas, y claro, el volante va subiendo, ¿no? Por el efecto del movimiento y del aire.
Por la centrífuga, claro.
Claro, y llega un momento, bueno, en que es tremendo, pero es que te pueden estar ahí como media hora seguida dando vueltas y vueltas y vueltas. A mí me admira cómo no se pueden marear.
Tiene que ser que lo hagan un rato para un lado, otro rato para el otro, porque si no se marean.
Yo no lo sé, pero yo desde luego me mareé nada más verles, ¿eh? O sea que imagínate tú si lo tengo que hacer, vaya.
Bueno, ¿qué te parece si escuchamos más música? Porque este problema de música.
Sí, 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 vamos a escuchar.
Vamos a escuchar un blues, una canción se llama, se titula precisamente Old Man Blues, o sea, viejo. De los blues de una persona vieja, una persona anciana, Old Man Blues. Así que vamos a escucharla.
Música.
1924 y 1925 realizó una serie de grabaciones con su colega y compatriota, el trompetista y vocalista de jazz Louis Armstrong, quien también se había integrado a los conjuntos de Clarence Williams, dedicados a las grabaciones. Posteriormente integró la orquesta de The Review Nation, que acompañó a Paris a la bailarina y cantante Josephine Baker en 1925. Permaneciendo en Europa hasta 1931, visitando diversos países y además pasando 11 meses en una cárcel francesa en 1928 por involucrarse en una pelea entre músicos. Luego de ese incidente, siguió recorriendo Europa y regresó nuevamente a Estados Unidos para participar brevemente en la orquesta de Noble Sissle, y luego formó junto al trompetista Tommy Lanier un grupo llamado The New Orleans Feet Warmers, con el cual alcanzan a realizar solo una sesión de grabaciones, pero con 6 títulos de notoria calidad, entre ellos Maple Leaf Rags. Luego de ello, y en medio de la crisis reinante en Estados Unidos, sumado a su escasa popularidad, dada su ausencia tan prolongada del país, se ve la necesidad de abrir una modesta sastrería en Harlem para sobrevivir. En 1934 y 1938 se une nuevamente a Noble Sissle, en cuya orquesta va adquiriendo paulatinamente una participación creciente como solista. De 1938 en adelante, emprende una carrera como líder de agrupaciones diversas dentro de la corriente del resurgimiento del jazz de Nueva Orleans, tocando y grabando en diferentes ciudades y circunstancias. En 1939 realiza una serie de grabaciones para el recientemente creado sello discográfico Blue Note de Alfred Lion, entre los que sobresale una versión instrumental del tema clásico del compositor George Gershwin, Summertime.
Ya hemos danzado un rato, ya estamos aquí un poco mareados. No sé si será de efecto del whisky o es del baile. Ahora no sabemos echar la culpa.
No sé, algo que me tiene así, pero bueno.
Sí, sí, sí. El caso es que el mareo nos ha impulsado a discutir.
Sí, bueno, cosa más rara.
¿A que sí? ¿A que es muy raro? Bueno, pues es que este señor tuvo problemas en Francia, ¿eh? Estuvo arrestado.
Sí, pues, pero ¿por qué tenía que sacar trapo sucio a la gente aquí? Yo no sé por qué. No, pero, no es importante.
Porque, hombre, yo creo que también es muy importante porque este señor, yo creo que tenía que conocerse los públicos. El público tiene que conocer también poco las interioridades de los que traemos aquí, ¿no? Y entonces, pues este hombre debía tener un temperamento un poco fuerte, ¿eh? Y claro, él ofrecía una música, estaba rodeado con más músicos, y aquí empezaron a discutir, y el rifirrafe este tal y de cual, y al final acabó, pues, en el calabozo.
Fue una trifulca entre músicos, ¿eh? Esa cosa sin importancia.
Sí, 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 sin importancia, pero estuvo unos cuantos meses, ¿eh?
11 meses nada más.
Solamente. 11 meses. ¿Qué eso qué es?
Nada, una minucia. Una minucia.
Efectivamente, eso no es nada. Pero vamos, no sé. Vamos, si podemos decirle que le podíamos haber dado unos cuantos más, ¿le parecían pocos?
No, yo creo que no veo por qué sacar un trapo sucio aquí por el señor, que no.
No, hombre, simplemente.
Y eso no creo que sea una cosa que vaya a ningún lado, ¿no?
Hombre, yo creo que es interesante saber que este señor tenía un cierto temperamento y no sabemos si eso fue por estar en París, porque eso también ocurre muchas veces, ¿eh? Que tú estás acostumbrado a las costumbres, vamos, aunque repitamos la palabra, de un sitio y después actúas de la misma manera en otro, no te lo toleran igual.
Sí, bueno, yo no sé los detalles de la bronca, cómo fue la trifulca, esa fue una cosa... No, lo que yo he leído hasta ahora no da detalles de eso, pero de qué pasó. Quizás sería con alguno de nuestros oyentes que sea inquisitivo, que sea curioso. Puede ir y buscar, a ver, y contarnos, a ver qué fue lo que pasó en realidad y darnos detalles de eso.
Es que puede ser muy interesante para un poco profundizar más en la personalidad de este señor.
Bueno, pues entonces yo creo que ya es hora de escuchar otra canción. Yo creo que en vista del éxito que ha tenido esta gestión, vamos a escuchar una canción más de este señor que se titula Georgia Cabin, cabina de Georgia, cabina del estado de Georgia en Estados Unidos. Una canción muy bonita y yo creo que a Paqui le gustó esta más que ninguna, así que vamos a dedicársela con mucho gusto. Georgia Cabin. El clarinete
y el saxo soprano seducen
en las manos de Sidney Bechet.
Aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Thank you.
1941 realiza un experimento inédito para la época, una sesión en la que interpreta seis instrumentos: clarinete, saxofón soprano, saxofón tenor, piano, contrabajo y batería, que son grabados uno sobre la pista del otro para constituir la Sidney Bechet One Man Band, el primer intento de grabación de un solo músico que se tenga noticia y que se convierte en una de las referencias para el surgimiento de la grabación multipista. En 1949 viaja a Francia para participar del Festival de Jazz de París en la Salle Pleyel. Sus interpretaciones cautivan al público francés y al año siguiente vuelve a París para establecerse allí definitivamente, convirtiéndose en una celebridad del movimiento de jazz tradicional francés, integrando las formaciones de los clarinetistas Claude Luther y André Villard. En 1951 contrae matrimonio con Elizabeth Ziegler, con quien había tenido una relación en Berlín en la década de 1920, en una ceremonia que tuvo lugar en la vida de Juan Les Pins. Ese año compone uno de sus mejores éxitos, Petite Fleur, o Pequeña Flor. En 1954 nace su único hijo, Daniel, y después de casi 10 años de residencia permanente en Francia, con giras y presentaciones por toda Europa, varios discos de oro y otros éxitos, al músico se le diagnosticó cáncer de pulmón hacia fines de 1958, falleciendo en París el 14 de mayo de 1959, el mismo día en que cumplía 62 años. En la localidad de Juan Les Pins hay un busto de su recuerdo y en París existe una calle con su nombre.
Que acabamos de escuchar, para mi gusto, que ya sabemos que todas estas cosas, pues evidentemente cada uno es un mundo. Para mí es la más bonita de las que hemos puesto. Ahora, ¿a ti cuál te gusta más?
No, yo no voy a comprometerme en eso. Yo dejo que tú digas tu canción que más te gusta y yo te lo acepto y punto. Yo no tengo que, no tengo que ponerme ahí a decir cuál me gusta más. Todos me gustan.
Claro, evidentemente te tienen que gustar porque las has elegido tú.
Pues por supuesto, si no las había elegido.
Entonces que quede claro, los oyentes que sepan que ha sido cosa
de... Échame a mí la culpa de lo
hombre,
que pasa.
Hombre, claro, naturalmente, aquí cada uno...
Cúbrete tú la espalda con mi dolor.
Así que, dentro de todo, reconozco que este señor toca muy bien, o tocaba muy bien. Ya pues para rematar, pues he dado esa opinión de que esta canción hemos puesto para el cierre, a mi gusto, la más bonita.
Es que también el clarinete es, vaya, bien tocado, es un instrumento increíble, ¿eh?
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? El clarinete es más dulce, el saxo es un instrumento más ruidoso, más estruendoso. A mí, lo que comenté contigo en otra grabación de otro podcast, ¿no? De Elvis y compañía. A mí me gustan más las cosas más melodiosa, más dulce, más reposada. Y para mí el clarinete es un instrumento muy bonito, mientras que el saxo, que me gusta también, pero no tanto, la verdad.
Yo creo que ahí está la diferencia, ¿eh? Clarinete versus saxo. Yo creo que el clarinete es un instrumento que te dice más, y además que se nota más la pericia de la persona que lo toca, ¿no?
Pero aquí hemos traído platicando porque hay muchos seguidores, nos lo han pedido y nosotros somos fieles a lo que siempre anunciamos, ¿no? Que nos escriban, que nos digan y quieren este tipo de música, pues adelante, claro.
Esto fue para los amantes del jazz, pero no necesariamente todos los demás que quieran también pueden escribirnos si no se les gustó, ¿no? Así que, por favor, escríbanos por correo electrónico a...
platicando@eiberoamerica.com
o por Twitter a...
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.